Vamos a acercarnos ahora a otra cuestión en el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En los debates sobre los presupuestos generales del Estado para 2004 ha surgido de nuevo la polémica de la reforma radical de los sistemas públicos de pensiones. Si el conjunto del gasto social se acerca al 50% del presupuesto consolidado, casi 110.000 millones de euros, la cifra destinada a pensiones va a superar en 2004 los 72.000 millones de euros, con una alta tasa de crecimiento por encima del 7,1%. Estos datos han activado todas las alarmas de ejecutivos del presupuesto, empresarios e interlocutores sociales. Por otro lado, en otros países de la Unión Europea, Alemania, Francia e Italia, se están acometiendo con gran contestación social reformas profundas que, de alguna forma, garanticen la solvencia futura del sistema. Esta noche abordamos esta cuestión en Revista de Economía y de Turismo con la participación de dos profesores del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la UNED, Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera, y Julio González Arias, profesor de Economía Financiera, ambos de esta universidad, como decíamos. Buenas noches y gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Rafael Morales, hemos visto en la introducción la importancia del gasto previsto para las pensiones públicas en 2004. ¿Qué relación tiene esta cifra con la prevista para el conjunto de los presupuestos generales del Estado para el próximo ejercicio?
Bueno, tiene una relación muy importante si se tiene en cuenta las cifras más representativas. El gasto consolidado estatal para el año 2004 será de 221.000 millones de euros y este gasto tiene unas prioridades señaladas. En primer lugar, lo que se llama el gasto social, que absorberá aproximadamente la mitad de esos 221.000 millones de euros. Le siguen después otras partidas, pues como son las transferencias, la cantidad que destina el Estado a la actividad productiva e inversora, el servicio de la deuda pública, los propios gastos de administración que tiene el aparato del Estado y otras políticas. Pero lo más significativo de todo es precisamente la partida que se destina al gasto social, que será aproximadamente de unos 110.000 millones de euros. Dentro de ese gasto social hay muchas atenciones. Está el gasto sanitario, está el gasto educativo y, lógicamente, el gasto en pensiones. Este último capítulo absorbe aproximadamente 2 de cada 3 euros de ese gasto, lo que indica la relevancia de la atención a las pensiones. Y el conjunto del gasto social, por llamarlo de alguna manera, casi es equivalente al gasto que tiene el Estado en sentido estricto, no el gasto consolidado, sino el gasto de la Administración General del Estado. ¿Cómo va a evolucionar la partida destinada a pensiones en el año 2004? Pues va a tener un crecimiento muy importante, un crecimiento que superará el 7%, o sea, va a crecer mucho más que el crecimiento del Producto Interior Bruto y que también el crecimiento del gasto del Estado. Si tenemos en cuenta que el gasto en pensiones crece más del 7% y que la previsión de crecimiento del índice de precios al consumo es del orden del 3%, pues vemos cómo se está produciendo una aceleración significativa de la partida destinada a las pensiones.
La financiación del sistema de pensiones corre a cargo de las cotizaciones sociales, aunque por las particularidades del sistema de reparto sea el Estado el que debe asegurar los compromisos adquiridos. Rafael Morales, ¿cómo está previsto, cómo va a evolucionar en 2004 la financiación del sistema de seguridad social?
Bien, la financiación del sistema de seguridad social hay que considerarla dentro del presupuesto o hay que relacionarla con el presupuesto de ingresos que tiene el Estado. Este presupuesto es del orden de 217.000 millones de euros, un poco menos que la cifra que habíamos dado antes del presupuesto consolidado de gastos, y dentro de ese presupuesto de ingresos, la partida de impuestos directos y las cotizaciones sociales pues representan del orden del 71%. Y ese presupuesto de ingresos va a tener también un crecimiento importante del 6,1%, por encima del crecimiento que se espera para la riqueza nacional. Pues bien, el gasto previsto en pensiones, entendiendo por pensiones tanto las contributivas, aquellas que depara el sistema de seguridad social, como las no contributivas, como las pensiones del sistema de funcionarios, o sea, de aquellas personas que están acogidas no a la Ley de Seguridad Social, sino a la legislación sobre pensiones públicas, será del orden de 73.000 millones de euros. ¿Y cuánto es eso? Pues eso es casi el 10% del Producto Interior Bruto de un año, exactamente el 9,3%. ¿Qué quiere decir? Que 9,3 euros de cada 100 se están destinando a los compromisos que tienen el sistema de pensiones. ¿Y qué está ocurriendo en España en relación a lo que sucede en la Comunidad Europea? Pues que en este momento aproximadamente estamos destinando prácticamente el mismo porcentaje del PIB en España que en la Unión Europea al mantenimiento del sistema de pensiones. Pero cuando se hace una proyección a largo plazo, pensando pues en el año 2030, 2050, etcétera, claro, esta proporción, este peso específico de las pensiones en el total del PIB, pues tiene un comportamiento diferente en España que en el conjunto de la Unión Europea. El Ministerio de Trabajo, por su parte, entiende que en el año 2015-2016 podría haber ya una situación de desequilibrio. Quiere decir que habría menores ingresos que gastos en pensiones. Por mi parte, entiendo que ese desequilibrio se va a producir antes, no en el 2015-2016, sino un poco antes, a tono con lo que estamos viendo que evoluciona la partida destinada a pensiones en los últimos años.
Sí, Rafael, usted ha mencionado, también hemos hablado de ello en la introducción, que en algunos países europeos están tomando medidas para neutralizar el crecimiento del gasto en pensiones. Yo creo que merece la pena también que nos detengamos quizás en esta cuestión y veamos de una forma, aunque sea resumida, las medidas más importantes en esta materia en Europa.
Pues sí, por ejemplo, en Alemania, que ha dado lugar a grandes tensiones sociales, se pretende elevar la edad de jubilación hasta los 67 años, se tiene en cuenta o se va a tener en cuenta de una manera mucho más directa la evolución de la demografía para el cálculo de la pensión y se va a imponer también un 67% de porcentaje del último salario neto como base reguladora de la pensión. Francia, que también es otro país de la Unión Europea con problemas en este sentido, también va a ampliar la edad de jubilación a los 67 años y en el caso de los funcionarios, pues van a pasar de exigirse de 55-52 años que en este momento tenían posibilidades de jubilarse a elevarlo hasta los 60. Querría decir que el funcionario antes de esa edad difícilmente podría jubilarse con una pensión razonable. Pero también han establecido en Francia otros incentivos fiscales para de alguna forma estimular la prolongación de la vida laboral, penalizar también de alguna forma la jubilación anticipada y en todo caso exigir 40 años de cotización para tener derecho al 100% de la base reguladora. En otros países, por ejemplo en Austria, están también retrasando la edad de jubilación. Están también recortando las pensiones, están aumentando las cotizaciones, están penalizando la jubilación anticipada y naturalmente están modificando el periodo de cálculo de la pensión. O sea, que vemos una serie de medidas que de alguna forma lo que tratan es de neutralizar ese impacto tan fuerte de los crecimientos vegetativos que tienen el gasto en pensiones para de alguna forma asegurar la sostenibilidad del sistema.
Vamos a dar la palabra también a Julio González, decíamos que es profesor de Economía Financiera de esta casa. Julio González, independientemente de las limitaciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y, consecuentemente, de las asignaciones presupuestarias, ¿qué razones profundas pueden aconsejar la revisión de nuestro sistema público de pensiones, en su opinión?
Bien, para sostener las tesis de una revisión del sistema público, debemos dar una serie de datos. En cuanto a la evolución de la población, concretamente la esperanza de vida en la última década, desde el periodo 90-2003, vemos que esa esperanza de vida, tanto en hombres como mujeres, ha experimentado un crecimiento, pasando en el caso de los hombres de 73 años a 77 y en el caso de las mujeres de 81 a 84. Si por otra parte nos centramos en otros datos, como es la edad media de acceso al trabajo y cogemos como referencia la evolución sufrida en los últimos 40 años, vemos que en el 63 los jóvenes accedían al trabajo a una media de los 22 años, mientras que actualmente es del torno a los 28, un motivo más que es consabido debido a que cada vez los estudios se alargan más. Si nos centramos en la jubilación, la media ha cambiado sustancialmente de 70 a 56 años. Como vemos, se ha reducido el periodo en el que la persona está desarrollando o cotizando y desarrollando un trabajo. Y igualmente, como ya hemos comentado, la fase de el periodo medio o la edad media en la que una persona fallecía en estos 40 años también ha sufrido un incremento, pasando de 76 a 85. En definitiva, podemos decir que mientras que en el 63, por término medio, obviamente, una persona cotizaba durante 48 años y cobraba 6 años de pensión, actualmente, y en términos medios volvemos a insistir, cotiza durante 28 años y cobra pensión 29, unas cifras muy significativas. Con independencia de que estas cifras puedan ser discutibles o no, depende, obviamente, del prisma que se miren, de quién las interprete, la realidad es que el sistema debe revisarse por muchas otras razones, como es la evolución de la población, el coste de la ancianidad se ha incrementado en relación con el pasado, la evolución del empleo, que también va unida a la evolución de la emigración, el efecto sustitución de las personas protegidas, el efecto de las revisiones en función del IPC real, efectos derivados de la evolución de los tipos de interés o los rendimientos de las inversiones, y un largo etcétera.
Sí, como nos está comentando Julio González, aparte de otras cuestiones, entre las diferentes variables que se han señalado, la evolución de la población es determinante para la revisión del sistema. Rafael Morales Arce, ¿es tan importante el impacto de la evolución de la población en esta cuestión?
Es muy importante. De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, dentro de 40 años, el número de personas mayores de 65 años será, en España, de 13,4 millones, con un crecimiento superior al 50% respecto a la situación actual. Bien, es verdad que proyecciones a tantos años también pueden después ajustarse, pero esta es la tendencia que tenemos en este momento. Ello va a incidir en el gasto de una manera muy significativa, de tal manera que algunos servicios de estudios, en sus proyecciones, estiman que el gasto en pensiones podría tener un crecimiento respecto a la situación actual del orden del 60%. Quiere decir que habría un crecimiento mayor del gasto que de la población, por esta aceleración y por estos fenómenos que hemos estado comentando antes. Todo ello implica que con un escenario de escasez de mano de obra, y si no se produce un cambio en las cotizaciones sociales, esto es, en lo que yo tengo que aportar para garantizarme la pensión en los términos que ahora se calcula, pues no podrá garantizarse la sostenibilidad financiera del sistema. Por otra parte, el gobierno actual en los últimos años viene haciendo una política razonable de constituir un fondo de reserva. Un fondo de reservas que hoy tiene del orden de unos 10.000 millones de euros. Si ese fondo se mantuviera en los próximos ejercicios, permitiría, según las estimaciones que ha hecho la Tesorería General de la Seguridad Social, garantizar las pensiones hasta un periodo entre el año 2015 y 2020. Pero claro, a nosotros ahora nos puede parecer este plazo muy lejano, pero ese plazo es dentro de 16 años. ¿Qué es lo que pensarán de ese plazo las personas que ahora tienen 30 años, que les va a acoger en una etapa muy importante de su vida? Por tanto, creo que tenemos que tener muy en cuenta las previsiones demográficas y las previsiones de empleo para empezar a pensar que han de adoptarse medidas muy claras y muy razonables para, repito, garantizar esa supervivencia financiera del sistema.
La Comisión del Pacto de Toledo, recordemos que es un grupo de parlamentarios que debe proponer la reforma del sistema de pensiones, tanto a los poderes legislativo como ejecutivo, tiene, por tanto, como estamos viendo, tiene bastantes retos. ¿Por qué camino, Rafael Morales Arce, cree que evolucionarán las recomendaciones de este grupo de parlamentarios más importantes?
La información que tenemos en este momento es que la última ronda del Pacto de Toledo, pues elaboraron hasta 22 recomendaciones, y esas 22 recomendaciones han llegado al Parlamento, y se supone que ahora el Gobierno, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía en este caso, pues tendrán que plasmarlas en textos legales, en normas que deban discutirse en el Parlamento y deban también consensuarse con los interlocutores sociales. No voy a decir todas las 22, pero voy a destacar algunas de ellas que tienen bastante relación con los comentarios que se han realizado esta noche. En primer lugar, que deben discriminarse los ajustes en las pensiones sobre las cantidades percibidas para recuperar poder adquisitivo. Esto es, una de las recomendaciones es que no debe revisarse igual una pensión que está en los niveles máximos que las pensiones que están en los niveles mínimos. Esto es una cuestión que está ahí, pero que yo creo que tiene podrá tener grandes críticas, puesto que una persona que está contribuyendo al sistema de manera proporcional a su salario difícilmente va a aceptar que no se le revise en la misma forma que a una persona que está cotizando menos, quiere decir a la que se le está pidiendo un sacrificio menor. En segundo lugar, mejorar la contributividad. Esto es, que se incrementen las cotizaciones, algo que es contrario a lo que piensan los empresarios. Como este año el presupuesto de la Seguridad Social se va a liquidar con superávit, los empresarios dicen, bueno, pues bajen ustedes las cotizaciones sociales. Yo creo que el sistema no está para bajar cotizaciones, sino para mantenerlas y, en algún caso, incluso para subirlas. En tercer lugar, conceder mayores pensiones a discapacitados y a viudas, algo que parece muy razonable y que ya ha empezado, puesto que las viudas han iniciado ya en ejercicios pasados un proceso de mejora de el porcentaje de la base reguladora que tenía el marido en el momento de fallecer. Otra recomendación es tratar que haya un mayor número de cotizantes que de pensionistas. Bueno, esto será así mientras las posibilidades del sistema de empleo lo permitan. No estamos en esa situación del pasado en el que había 5 cotizantes por cada pensionista. Ojalá estuviéramos en esa situación, porque entonces el sistema, desde el punto de vista financiero, no tendría dificultades. Otra, en línea con lo que han hecho en Francia, Alemania, etcétera, pues prolongar la vida laboral. Ahora, para tener derecho a una pensión, pues se exigen 15 años de cotización. Lógicamente, hasta hace muy poco tiempo se exigían o se calculaba la pensión en base a los 2 últimos cotizados, que posteriormente aumentó a 8 hasta llegar a los 15 actuales. Pues probablemente haya que aumentar este plazo para tener derecho a una pensión. Otra cuestión que también hemos visto que se ha hecho en Alemania y Francia es reducir o limitar considerablemente las prejubilaciones, sobre todo las prejubilaciones de empresas que están en situación de beneficio y que a las que el sistema de seguridad social está ayudando a reducir significativamente sus plantillas, y especialmente apoyar a la mujer para su entrada en el mundo del trabajo, pues dando una serie de facilidades indirectas que le permitan trabajar, aunque solo sea a tiempo parcial, pero lo ideal sería que estuviera también a tiempo completo, con la generación de determinados servicios sociales que facilitaran su prestación y que, por tanto, nos aprovecháramos del caudal de cotizaciones que generaría una población femenina más participante en la población activa que lo que hay hoy. Pero claro, todo esto es pura literatura. Si hay cuestiones que tienen que abordarse con toda crudeza, y es cómo se va a calcular la pensión, a qué edad se puede acceder a la pensión, qué porcentaje del último salario que yo he percibido como activo va a ser la base reguladora de mi pensión y cómo se va a revisar la pensión en función de la evolución del IPC. Hay que recordar que en España hace muy poquito tiempo el IPC subió menos que lo que había subido el incremento de pensiones, pero el pensionista no devolvió lo que había cobrado. Sin embargo, cuando sucede al revés, el Estado automáticamente ajusta el importe de la pensión. Bueno, pues estas cosas hay que abordarlas sin demagogia y especialmente pues con el mayor consenso posible, que nunca será del todo.
Sí, ya para terminar, ¿qué alternativas se pueden buscar o se deben buscar para ayudar al afianzamiento del sistema? Rafael Morales.
Pues yo creo que la evolución más satisfactoria siempre de manera gradual y dando la posibilidad a que los actuales beneficiarios del sistema pues tuvieran la oportunidad de adaptarse, sería que hubiera un nivel de protección básica, universal, para todos los para todas las personas, para todos los ciudadanos, que fuera no contributivo. En segundo lugar, que hubiera un tramo que fuera contributivo. Usted ha contribuido con sus cotizaciones sociales, pues tiene que tener una pensión financieramente equivalente a sus contribuciones durante toda su vida laboral, que ese sería ese segundo nivel de la seguridad social, y que ese sería única y exclusivamente para los trabajadores. Ese sistema, como digo, tendría que tener una estructura de capitalización, tendría que estar proporcionada las aportaciones con las prestaciones y tendría que tener siempre un equilibrio financiero para que asegurara la evolución del sistema. Y, finalmente, un tercer tramo voluntario para aquellas personas que tengan disponibilidades a través de los planes de pensiones que tan satisfactoriamente están funcionando en España desde los últimos años 80, los seguros colectivos, que habría que estimularlos, puesto que también es una modalidad diferente al plan de pensiones, con distintas ventajas fiscales, pero con ciertas ventajas financieras sobre los planes de pensiones, los planes de previsión asegurados, que son unos instrumentos mixtos entre los planes de pensiones y los seguros de jubilación, que se fomentara la aparición de entidades de previsión colectiva, de mutualidades, en definitiva de figuras que para aquellas personas que tengan una mayor capacidad de renta y quieran favorecer el dinamismo de los mercados financieros, que pudieran tener otras posibilidades, pero siempre y sobre la base de que hubiera una pensión básica no contributiva para todos los ciudadanos y, como decía anteriormente, que el cambio al nuevo sistema fuera algo por lo menos consensuado con las fuerzas sociales, con empresarios, con sindicatos y con esas entidades representativas del colectivo de trabajadores que tienen mucho que decir, que probablemente iban a sentir en sus bolsillos unos un impacto positivo, otros negativo, pero que en todo caso habría que hablar con claridad y no esconder no esconderse en planteamientos retóricos, puesto que es algo que verdaderamente vamos a dejar a las generaciones siguientes. Si se resuelve de manera adecuada, pues bendito sea Dios, pero si no se resuelve, pues realmente vamos a trasladar unas cargas muy importantes y unos perjuicios muy importantes a las personas que ahora están financiando el sistema.
Bien, pues muchísimas gracias por esta aproximación interesante que nos han hecho nuestros dos invitados esta noche en Revista de Economía y Turismo, Rafael Morales Arce y Julio González Arias, profesores del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la UNED. Hemos hablado con ellos de la reforma de los sistemas públicos de pensiones. Gracias a los dos y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.